Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, ponedores. Ya está comenzando aquí el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote hasta las 6 de la mañana y te aseguro que van a ocurrir un montón de cosas. Somos un programa optimista, somos un programa que acompaña a la gente que no puede dormir y también a la gente que está currando. Así que, ponedores, siempre comenzamos montando una historia positiva. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues mira, a veces ocurren cosas maravillosas, historias que nos llenan de alegría al conocerlas, porque hablan de agradecimiento y de reconocimiento. Supongo que cuando uno tiene un hijo afectado de un síndrome que le provoca parálisis cerebral, todo lo que hace es por el bien del pequeño y en ningún caso espera recibir algún premio. Eso es lo que piensa José Manuel Ross. Él ha completado ya 6 maratones empujando la silla de ruedas de su hijo solo por eso, para que él disfrute. 6 maratones, se dice pronto, ¿eh? Somos conscientes del esfuerzo, de la preparación y de la fuerza de voluntad que requiere eso. Yo creo que no, pero a José Manuel no le ha costado nada. Él es feliz al ver a su hijo disfrutar en cada carrera y vivir el momento como si fueran sus piernas las que consiguen el reto. Lo bueno es que alguien ajeno a ellos ha sido capaz de valorar esta dedicación y este gesto de amor. Se trata de un profesor asturiano que se ha propuesto recoger 150.000 firmas para que los dos sean propuestos para los premios Princesa de Asturias del Deporte. Ya lleva casi 100.000 y con toda seguridad consiga su objetivo. Ahora solamente va a hacer falta que el jurado los considere merecedores de ser los ganadores. Según el reglamento, Pulpo, el premio debe recaer en persona, institución, grupo de personas o de instituciones cuya labor contribuya de manera extraordinaria y a nivel internacional al fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y cuyas acciones de solidaridad y compromiso constituyan un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio del ser humano. A José Manuel probablemente el único pero que yo le veo es lo de a nivel internacional, porque su historia no se conozca. Pero, sin duda, él y su hijo han hecho méritos.
¡Qué gozada! Comenzar así un programa de radio es una auténtica locura, porque siempre estamos acostumbrados a recibir malas noticias, noticias chungas, y nosotros las apartamos para acompañarte y contagiarte un poquito de vida. 4 y 8, hora menos en Canarias, hasta las 5 aquí van a ocurrir un montón de cosas.
Y esa es la hora, Pulpo, en la que te contamos esas noticias curiosas que otros informativos descartan. Por ejemplo, hoy conoceremos la historia de un ladrón al que dejaron encerrado en el local que iba a robar. Se hizo con el botín, pero no lograba salir. Ha ocurrido en Orense y si lo pilla desde la iglesia, le hace una peli. Antes de que yo te cuente esto, nuestro compañero Roberto Pablo nos va a hablar de un proyecto muy chulo que se ha puesto en marcha para ayudar a los más peques a sobrellevar una enfermedad. El estado psicológico también es importante y a veces, tan volcados en lo físico y en la enfermedad, nos olvidamos de eso. Y también vamos a tener con nosotros a esta hora a Jordi Sánchez, que es responsable de un proyecto para mantener limpios los mares. No solo hay que preocuparse en verano cuando llega la temporada de playa, sino durante todo el año.
Siempre acompañándote en directo, además, como la gente de Lear Corporation, que están chequeando telas de coches, esperando a que termine el turno. Además nos dicen algo muy bonito, nos dicen ¡viva España! Así que Julio García y tus colegas que veo ahí detrás, un abrazo bien fuerte y que tengáis una jornada de lujo. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo que compartes,
bueno, pues después de un fin de semana bastante tranquilito en cuanto al tiempo, hoy tendremos precipitaciones intensas y tormentas en Ceuta, en Melilla y en el norte de las Islas Canarias. También tendremos lluvia, aunque bastante más débil, en el Cantábrico Oriental y en algunas zonas del extremo sur y sureste peninsulares, donde podrán venir acompañadas, además, de fuertes vientos. Cielos despejados y poco nubosos en el resto de la península y en Baleares, y las temperaturas permanecerán sin cambios.
Muchas gracias, Fran. Los ponedores han permanecido atentos porque muchos de ellos tendrán que saber el tiempo que hace cuando salgan de casa o también cuando salgan de currar, porque hay mucha gente que está en fábricas. Bea, los ponedores son alguien maravilloso para nosotros.
Y es que no nos dejan ni una noche solos. Siempre recibimos un montón de llamadas. Estos son algunos de los que ya han entrado.
Yo estoy haciendo pan para la gente que se despierta a las 12 de la mañana.
¡Qué maravilla! Es que, claro, David, esa es tu responsabilidad, macho.
Claro.
Tú haces el pan ahora para que la gente mañana pueda desayunar. ¿Hay algo más bonito en la vida que eso?
Pues dormir un poco, ¿no?
Pues también es verdad. ¿Y ahora con qué estabas liado a las 4:37?
Pues con la masa, ¿sí? El pan de aceite, los chicharrones,
qué rico.
Todo un poquito.
Madre mía, ¿y dónde se puede probar tu producto?
Pues Panadería Marcos, de Motril.
Si le das si le das ahora unos golpecitos a la masa, ¿yo lo puedo escuchar o no?
Sí, mira.
A ver. ¿Qué llevas entre las manos?
Pues llevo un camión.
Uh-huh. ¿Qué tipo de camión?
Un Volvo, un 480.
Uh-huh. ¿Que tú solito?
Sí.
¿En la cabina no hay nadie más?
Nadie más, nada más que yo.
¿Tienes a Samantha Fox atrás en el póster? ¿O te has puesto una foto de Carmena?
Uy.
¿A quién llevas ahí?
Pues... llevo una fotilla, pero vamos.
¿A quién? Venga, te he pillado, ¿eh?
No he pillado fuera juego.
Claro, bueno, no pasa nada.
Poniendo las calles.
4:11, 3:11 en Canarias. Es que aquí estamos en el estudio Encarna Sánchez en directo, pero es que ahí fuera hay un montón de vida.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, se lo hemos mandado porque nos han llamado. Lo han hecho a este número de teléfono, el 950-60-06. Es gratuito, no te cuesta nada, así que nada, márcalo. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico que tenemos, poniendolascalles@cope.es. Y tenemos cuentas en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Las 4:11, 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles. Así que juntos vayamos a por el lunes. Y damos la bienvenida ni más ni menos que a Desempere, que nos dice, Pulpo, manda un saludo a los guardias civiles que han sido heridos en Melilla. Pues claro que sí, vamos a dar un abrazo muy fuerte a los guardias civiles y a toda la gente que trabaja protegiéndonos. Gracias por estar con nosotros, nos encanta estar contigo. Y además tenemos por costumbre saludar a la gente y le damos la bienvenida que nos va siguiendo en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Twitter nos acaba de seguir Carmurule, Sandra Elías, Carlos Toro, Isabel Palomero, Fátima Tourite, Ángel, Carla Muelas, Aleone, Eloísa, y Paqui. Nos acaban de seguir. Si tú también lo haces, yo lo veo aquí y te saludo en directo en la cadena COPE. Nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros. Y fíjate, cuando nos detectan una enfermedad, a todos nos pasa que es como si nos volviésemos un poquito más vulnerables. Bueno, no me refiero solamente al proceso físico, sino también al psicológico, un poquito al coco. Porque dependiendo de la gravedad, cambiamos muchos de nuestros hábitos y vemos la vida de otra forma. Zinca, por ejemplo, hoy nos está escuchando y está en la cama y está malita. Normalmente nos escucha mientras está patrullando. Pues habrá que darle un poquito de cariño, ¿no? Pues claro, a eso nos dedicamos, a dar cariño también a través de la radio. Eso también es lo que nos pasa a los adultos. Pero, ¿y si quien se pone malito es un niño, qué sucede? Bueno, atención, porque Roberto Pablo nos viene a contar un proyecto muy chulo que está pensado para los peques.
Pues sí, la verdad es que sí, porque cuando un niño enferma, sus mayores problemas son el no poder ver a sus amigos, ir al colegio. Si les prohíben algún tipo de alimento o las pruebas que les tienen que realizar para el diagnóstico o para el tratamiento, si les van a doler o no les van a doler. El Hospital Universitario de Cruces de Baracaldo ha tenido una idea fantástica para que los niños que tengan que pasar por él no lo sientan como un sitio frío, sino más bien como una sala de juegos. Itziar Astigarraga, jefa de los servicios de pediatría del citado hospital, nos cuenta qué han hecho.
Bueno, pues hemos pintado, bueno, unos artistas han pintado un bosque imaginario lleno de animales, de, bueno, pues en diferentes posiciones, aves, garzas que vuelan, osos, panda que se comen en el bambú, que saltan, que corren, para intentar que, bueno, pues que el espacio sea lo más agradable posible, que los niños estén entretenidos y que sea un espacio más alegre, más divertido y también más relajante para sus familias y para los propios niños o adolescentes enfermos.
La Fundación Miquel Uriarte y el colectivo artístico Wallar han tenido mucho que ver en este proyecto.
La Fundación Miquel Uriarte ha hecho el apoyo económico. La verdad que tenemos que agradecer muchísimo pues a Chely González y a todo el equipo, que desde el principio les pareció una idea fantástica, querían apoyar pues a los niños más vulnerables, a los niños enfermos, y son ellos los que han pagado la intervención. Y luego Wallar, pues la verdad es que han tenido también una participación excelente, por una parte en el diseño del bosque de bambú, en el diseño de los osos panda, de las garzas, para hacerlos divertido y, bueno, pues en la ejecución. Ellos son muralistas y entonces han pintado las paredes de toda la quinta planta.
Según las estadísticas, son más de 10.000 los niños que pasan por la unidad de pediatría del Hospital de Cruces. Claro, nos hemos preguntado, ¿tan importante es que una pared blanca se convierta de repente en un bosque?
Este área está más dedicado a la hospitalización, a los niños que tienen que quedarse a dormir en el hospital, a los que vienen al hospital de día pues porque tienen tratamientos, enfermedades crónicas, a los que reciben intervenciones quirúrgicas pues porque tienen que operarles, o trasplantes renales, diálisis. Es para ese grupo un poco más pues especial, ¿no?, que tienen que venir al hospital, la mayoría de ellos con mucha más frecuencia. Pues para los que hemos pensado que era importante pues tener un entorno más agradable, más relajante y más alegre.
Es verdad que a todos nos pasa que nos cambia la cara cuando entramos en un hospital, menos en maternidad, ahí normalmente solemos sonreír. He pensado que quizá es el momento de cambiar el concepto de color hospital, que tiene esas connotaciones un poco negativas, por algo pues menos triste.
Bueno, yo creo que los hospitales han cambiado mucho en los últimos años. Esta es una intervención dentro de un gran programa de humanización de los hospitales que han cambiado, pues como bien planteas, un poco el chip, ¿no? E intentando que además de que cumplan todas las condiciones de seguridad, de higiene, pues sea un espacio un poquito más amable, un poco más cálido y más agradable, ¿no? Que nos haga sentirnos mejor. Y yo creo que es verdad que los niños pues son especialmente sensibles a estos temas, pues que porque para ellos es mucho más fácil entretenerse pues hablando de los dibujos del bosque o de los animalitos que pues igual un adulto, ¿no? Pero yo creo que sí que los hospitales van cambiando, y Osakidecha tiene también pues una política importante de humanización, no solamente del entorno físico, que es importante, sino también pues de otras cosas.
Y si ella está acostumbrada a tratar a niños que tienen alguna dolencia de mayor o menor gravedad. Cuando nosotros los adultos nos dicen que estamos malos, no solemos encajarlo muy bien. ¿Y los niños? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan cuando se les dice que están enfermos?
Pues yo creo que los niños son un ejemplo que tendríamos que seguir los adultos. Yo me dedico fundamentalmente al cáncer infantil cuando atiendo a los niños, y la verdad es que ellos son un ejemplo, porque a pesar de que los diagnósticos puedan ser pues muy duros, de que el tratamiento pues tenga sus efectos, es muy raro que el niño pierda la esperanza y es muy raro que el niño pierda la sonrisa. Y yo creo que en eso los adultos tenemos que aprender mucho, a tener ese espíritu positivo, esas ganas de luchar y esa confianza además en que va a salir bien, que afortunadamente casi siempre sale, pero por desgracia no siempre, ¿no? Pero a pesar de todas las dificultades, que muchas veces algunos niños tienen incluso desde que nacen, pues son un ejemplo, y yo creo que sus valores, su positividad ante la vida, sus ganas de superar las dificultades, tendrían que ser valores que los tendríamos que mantener durante toda la vida, y los adultos tendríamos que aprender de ellos.
Itziar Astigarraga, que es jefa de servicio de pediatría del citado hospital, pues también yo creo que es un ejemplo. Cada uno tenemos nuestra forma de ser, pero estar tratando casos de niños con leucemia o enfermedades graves, la verdad es que tiene que ser muy duro.
Hombre, claro, no nos afecta ni mucho, y a todos, y bueno, pues especialmente a los pediatras, que nos parece como injusto, ¿no? Que un niño nazca con una malformación grave, que un niño presente una enfermedad que pues le va a afectar durante toda su vida, o que un niño tenga un cáncer, pues realmente pues es muy duro y nos afecta. Pero bueno, también nos contagiamos de su alegría y de su espíritu positivo, y por eso pues podemos llevar el trabajo y el sufrimiento que supone la enfermedad pues de mejor manera, gracias a ellos.
Lo que está claro es que, a pesar de todo, el mensaje, como hacemos en este programa, siempre debe ser positivo. Por ejemplo, con esta nueva decoración, que han convertido la quinta planta del Hospital Universitario de Cruces en un bosque, se nota que los pacientes y acompañantes están más felices.
Sí, sí, sí. Les veo a los niños que están entretenidos, que muchas veces hablan de qué está haciendo el oso panda, si se está comiendo pues una hoja de bambú, si está saltando encima de su madre, si la garza está volando o está con su hijito. Y bueno, pues les veo que se entretienen y que valoran toda esa intervención.
Bueno, pues no es el primer hospital que hace algo así, y esperemos que sean muchos más los que se apunten a ideas como esta. Ya estamos mandando un diploma de ponedores a todos los niños de la quinta planta del hospital. Perdón. Quería decir que a todos los niños que por su dolencia tienen que pasar un tiempo en el bosque de Cruces.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina, absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
En la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Raúl Tete nos dice: buenas noches a todos los ponedores. Mi compi Juli y yo estamos haciendo Madrid-Málaga en ruta urgente. Saludos a todos los compañeros, un montón de gente en ruta. Precaución en la carretera y a disfrutar de la radio y, ¿por qué no?, de la carretera.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero amor, y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
Dando la bienvenida a Julián, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si tú también me sigues y no lo haces antes, te saludaré y te daré las gracias públicamente. Cele nos dice, buenos días, ya estamos a punto de cargarnos otra noche. Por cierto, Pulpo, una pregunta. Si nosotros ponemos las calles, ¿quiénes las quitan? ¿Eh? Buena pregunta, ¿eh?
Pues sí, ¿quiénes las quitan?
Pues uno, cuando uno se queda dormido, a partir de las 12, 12 y cuarto, a lo mejor, ese ratito me imagino
yo
que...
Los compañeros que salen de COPE a esa hora de...
Por ejemplo,
el partidazo.
Por ejemplo, sí, ellos son los encargados de
ellos poner... quitan, recogen.
De quitar, sí. Y dice Juan Antonio Delis Nuño, que ya nos está siguiendo, al igual que Isma, que nos está siguiendo en Twitter, @poniendocalles. Y, por cierto, efectivamente hay que felicitar al Valencia Basket porque, hombre, ganar, no ganaron, pero sí que se quedaron muy cerquita. 95 Valencia, 97 el Real Madrid, en un partido, vamos, de infarto en cuanto al básquet. Y Sony 27 a las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias, y el fin de semana pues nos deja muchas noticias de interés. Y algunas nos tienen bastante impactados. Beatriz Calderón, ¿qué nos cuentas?
Ay, que me gusta a mí comenzar con Donald Trump, que no deja de provocar crisis diplomáticas en más de un mes ahí en la Casa Blanca. Ahora con Suecia. Es que además no deja títere con cabeza. Así es, todo comenzaba el pasado viernes cuando el presidente estadounidense justificó en un acto el veto impuesto a los inmigrantes de 7 países con un supuesto incidente sucedido en Suecia. Mira, concretamente decía esto. Tenemos que mantener nuestro país seguro. Mirad lo que está pasando en Alemania. Mirad lo que pasó anoche en Suecia. Claro, en ese momento.
Ya.
Claro, todos los suecos diciendo, ¿pero qué pasó?
¿Qué habrá pasado?
Porque lo que ha pasado, si no nos hemos enterado, aquí no lo han dado.
¿Pero y qué pasó?
Claro, lo curioso del caso es que el jueves no había pasado nada.
Claro.
En Suecia, todo el mundo. ¿Pero qué narices dice? Bueno, lo primero en responder a la afirmación fueron los propios ciudadanos a través de tu. Claro, tú bájate. Esas miradas insólitas allí en Suecia.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Te has enterado?
¿Te has enterado? ¿Qué está diciendo este?
¿Qué dice?
Bueno, la historia es que en las coñas en la red incluyeron fotos del grupo ABBA, como los supuestos terroristas a los que busca Trump, o de IKEA con un falso muro que puedes montar tú mismo. Es decir, ya están de pitorreo.
No.
La embajada de Suecia en Estados Unidos ha pedido explicaciones a la Casa Blanca y el ex primer ministro de este país, de Suecia, pues no ha evitado hacer las siguientes declaraciones. Suecia, ataque terrorista.
Claro.
Trump, que se ha fumado. Madre mía, qué añitos nos esperan, ¿eh? De política en su versión más cutre. Esto ni quien lo aguante, aunque mira, yo solo pienso que no hay mal que 100 años dure.
Hombre, claro.
Como decía mi abuela, esto también pasará.
Hombre, algo pasará. Sí, algo pasará. Oye, déjame que salude a dos ponedores, a Isma y a Pedro, que están haciendo y fabricando asientos y están en Vigo escuchándonos. Fíjate qué bonito, ¿eh?
Un beso para los dos.
Gracias, chicos.
Bueno, el cocinero británico Jamie Oliver lo ha vuelto a hacer. El polémico chef ha destrozado de nuevo un plato típico y en esta ocasión el indignado es el pueblo italiano.
El de Marco.
Pero vamos a ver, es que yo esto no entiendo nada, porque se dedica a destrozar los productos británicos.
Pero las es que el de ellos es fish and chips, es que no tienen nada más, porque mira que es triste la cocina británica.
Oye, pues que la destroce, pues seguro que se puede hacer algo con
las fish and chips para que
no sepan igual.
Y carísimo.
Bueno, aquí nos quiso vender una paella con chorizo, que casi se le pega, casi va gente allí, casi ponen autobuses
casi
para
lían,
ir allí al Reino Unido. Bueno, y ahora ha reventado la receta de los espagueti carbonara. Directamente Oliver no se ha cortado un pelo y los ha convertido en una tarta. Así es, la receta termina envasada con forma de pastel y los espaguetis se sirven en porciones triangulares. La pregunta es, ¿pero por qué haces esto?
Qué,
o sea, ¿para qué? ¿No será
qué
para... ¿Tú no crees que será para darse publicidad? Este así sale todos los días.
Te lo iba a decir, Eva, te lo iba a decir. Lo mismo que eso es una plataforma de marketing gratuita.
Totalmente, es que la polémica es innecesaria. Cuando algo funciona bien como está, lo mejor es no tocarlo como pasa con la paella. Por eso aquí nosotros reconocimos que el viernes hicimos arroz con cosas.
Eso es.
Con, es que con, no cuesta,
hasta
no cuesta.
Con cosas negras.
Con cosas negras. Hasta se nos chamuscó un poquillo y todo. Bueno, me encantan las historias de ladrones chapuzas que ven frustrados sus planes. Están de película, de los hermanos Cohen, que no puedo resistirme a contar estas noticias, Pulpo. El último ratero desastre nos llega desde Orense. El hombre se coló en un supermercado día sobre la hora de la comida. Cuando vio que quedaba poca gente, forzó una caja y se dispuso a salir con lo recaudado. Lo que no se esperaba es que la tienda echaba el cierre de 3 a 5 de la tarde, así que se encontraba encerrado solo en el local. Claro, por eso no le había costado nada perpetrar el robo. Claro. ¿Tú te lo imaginas al hombre diciendo, qué fácil, si aquí no hay nadie, si nadie me mira, nadie me dice nada? Hombre, claro, estaba él solo y habían cerrado la tienda. Bueno, al verse encerrado intentó reventar la persiana, pero claro, el ruido alertó a una patrulla de policía que pasaba por allí. Una vez que entraron los agentes, se encontraron con el desaguisado y con el hombre tratando de esconderse en un arcón desconectado. Al no tener escapatoria, el hombre se rindió sin resistirse y le fueron incautados 150 euros, una gorrilla, unos guantes, una navaja, un teléfono y varios objetos de aseo que llevaba. Porque el hombre es un ladrón, pero limpio e higiénico. Uh-huh. Y entonces iba a él, pues, pertrechado con todo. Debió de pensar, si me pillan así llevo el cepillo de dientes y la pasta. Bueno, con menos sales de la iglesia, te monta una peli y se queda tan ancho. Yo solo digo eso. Y los profesionales del SAMUR en Madrid se enfrentan cada día a casos variopintos, aunque ninguno como la llamada que recibieron la semana pasada. Uh-huh. Fue desde el Palacio de la Prensa en Madrid. Hay una mujer, tras un espectáculo de mentalismo, se quedó sentada en las butacas en estado catatónico.
¡Qué barbaridad!
Durante el show, el artista había realizado una sesión de hipnosis, pero la mujer en cuestión no había subido al escenario.
Sí.
Los expertos creen que lo que pasó es que debió de seguir desde su asiento los pasos que el mentalista iba dando a los voluntarios.
¿Qué dices?
La historia es que se quedó atrapada en un trance hipnótico y no conseguían despertarla, ni tan siquiera el propio hipnotizador.
Pero bueno.
Cuando llegaron los médicos del SAMUR, pues no sabían ni por dónde empezar, porque claro, nunca se habían visto en un caso así, y ellos son médicos y no sabían qué hacer. Bueno, la historia es que los testigos dicen que estaba como cataléptica, uh-huh. O sea, estaba en un estado así como
en parla, se llama en parla.
Bueno, en la parra también.
También.
Al no conseguir reanimarla, se llamó a una unidad psiquiátrica del SAMUR también, que es que tienen de todo, ¿qué quieres que te diga? Y funcionan fenomenal.
Todos.
La historia es que ellos, la unidad psiquiátrica sí que consiguió hacerla andar, pero nada, caminaba como una zombie. Finalmente decidieron llevarla al hospital. La historia es increíble y no se sabe más porque han querido.
A ver.
La historia es que han querido
respetar
la privacidad, efectivamente. Y entonces, bueno, se sabe que al final la cosa ha acabado bien, por eso el SAMUR ha contado lo que ocurrió.
Pues nada, un gran aplauso al SAMUR, como siempre.
Madre mía,
buen trabajo, chicos.
Y vamos a escuchar a Pink Floyd porque anunciaron la disolución de la banda, pero es probable que en 2017 volvamos a verles de nuevo sobre un escenario.
Bien.
Sería en el festival de Glastonbury y de momento dos de los tres integrantes ya han manifestado que sí, que ellos están dispuestos y que ese es su deseo. Ahora falta saber la opinión del tercero, el guitarrista David Gilmour. Los fans están ya frotándose las manos a ver si dicen los tres que sí. Y bueno, se les ve de nuevo en directo.
Qué grande, muy grande. 4:33 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Qué alegría meterme en Twitter y ver que Javier López y que Francisco Javier ya nos están siguiendo, arroba poniendo calles. Si me sigues, te doy las gracias en directo y además menciono tu nombre en COPE. Tenemos mensajes en Facebook, tenemos mensajes en Twitter, tenemos mensajes en nuestro email poniendo lascalles@cope.es, pero Bea tiene delante la pantalla de Facebook, veo un montón de movimiento.
Sí, el primero es el de Jesús M. Alonso, que nos manda una H.
¿Una?
Jesús, una H. H.
¿Por qué?
Mayúscula.
De Huelva.
Jesús, por Dios, dinos qué quieres decirnos con
Jesús,
esto.
¿Qué quieres decir,
nosotros,
criatura?
Nos da mucho miedo.
Hombre, claro, una hacha así, que tienes un hotel.
Pilar Sánchez, le escucho casi todos los días, Pulpo. Me encanta su forma de tratar a las personas y a mí me encanta que te traten de usted.
Eso
es como raro.
Me hace más mayor. Don. Sí, ¿verdad?
Sarmiento nos manda un correo electrónico y dice: hola Pulpo y compañía, aún te guardo los discos de vinilo que te ofrecí.
Claro.
Arriba España con dos puntos suspensivos.
Ole, grande España, sí señor.
Parra también nos mandaba un correo electrónico. Dice: en primer lugar, agradeceros vuestro programa. Os escucho desde el inicio. Soy asiduo de COPE. Me gustaría que me mandaseis el diploma de ponedor de calles. Ahora, de aquí a un mes, me jubilo y voy a tener más tiempo para escucharos todos los días. He estado más de 40 años poniendo las calles. Muchas gracias y seguir así. Pues nada, Andrés, merecida la jubilación. 40 años poniendo calles.
Este señor sí que ha puesto calles, ¿eh? Madre mía. Por eso saludamos a la gente mayor, a la gente que está jubilada, que tienen ya las calles puestas desde hace un montón de años. Así que a esos abuelillos, abuelillas, un abrazo y un beso enorme.
José Manuel Farto, buenos días, Pulpo y Bea, poniendo las calles desde Vigo, 11 graditos y una noche preciosa. Por cierto, estoy esperando mis CDs, nos dice José Manuel. Eduardo, no. Muchas gracias por vuestro programa. Lo seguimos a diario por nuestro insomnio. Es entretenidísimo.
La gente quiere inmediatez, ¿no? La gente quiere ganar el concurso el viernes y quiere ya los CDs.
Quiere tener los CDs el sábado.
Joder, esto, todo esto es muy lento, familia.
No, en mi casa pido las cosas para ayer.
Claro, bueno, pues aquí las cosas no funcionan así. Aquí somos muy poquitos para hacer un montón de cosas. Pero intentaremos que esta semana tengan los CDs.
Ahí va la cosa. Verónica Maldonado, buenas tardes, Carlos. Estoy muy feliz de haberte encontrado. Llevo 2 semanas escuchándote y estoy fascinada de tu programa. Es realmente bueno y positivo. Transmites muy buen rollo que engancha.
Qué bien.
Un fuerte abrazo, Verónica de Zaragoza.
Verónica, un beso muy fuerte. Gracias por escucharnos y por formar parte de nuestro equipo. Y 37 las 4 horas menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya, vaya tela.
Porque te podías haber llamado de otra manera, pero no, Antonio Molina.
Antonio Molina, como encantado.
Qué grande. ¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito, de un bar.
Ajá.
Que damos desayuno y comidas caseras para casi todo el personal del tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo.
Claro que sí. Es que, vamos a ver, este programa es para reivindicar el trabajo de los nocturnos, de los currantes, de los ponedores.
Exactamente. Porque aquí estoy ahora mismo con mi jamoncito cortando.
Oh, qué maravilla. ¿Tienes en la pata delante de ti?
Delante mía.
Dale un poquito con el cuchillo, dale un
no
poquito.
No te preocupes. A ver, ¿lo pruebas?
Dale, dale.
Ahí está, ahí está. ¿Lo está probando o no? Está rico.
Déjame la patita, que la chupe un poquito.
Ahí.
Uf, qué rico, ¿no?
Está muy bueno, de verdad. Preparamos uno de los mejores desayunos de toda Sevilla entera.
Ajá.
Tostadita con jamón, aceite y tomate. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente, siempre virgen extra.
Es que en Sevilla se desayuna muy bien, ¿eh?
La verdad que sí.
Qué
había
bien.
Había que montar algo por Madrid para que sepáis cómo se desayuna por aquí.
Hombre, yo cada vez que voy a Sevilla lo que hago es que siempre me cojo el hotel sin desayuno para desayunar en los barecitos de las calles.
Pues sí, pues si alguno tiene la oportunidad, estamos aquí en el aeropuerto de Sevilla, en la carretera que va a Airbus.
Uh-huh. O sea que Airbus está cerca del propio... Es Juan Pablo, ¿no? El Juan Pablo VI.
San Pablo.
San Pablo.
Aeropuerto San Pablo, uh-huh. A la salida del aeropuerto, dirección a la fábrica de Airbus Militari.
Uh-huh.
Ahí estamos nosotros, Ben Cardano Molina.
Uh-huh. ¿Tú te harías una foto en la puerta del bar y nos la mandarías para que la moviésemos por las redes?
Claro que sí.
Hombre, un poquito, te apoyamos un poquito,
sí,
te
hombre,
presentamos al ponedor, claro.
Sí, claro, y además también una foto de una tostadita bien montada.
Por favor, enséñanos cómo es una tostada de allí de Sevilla.
Pues una tostada, siempre yo me gusta pedir el pan a los panaderos poco hecho,
uh-huh.
Para yo terminarlo en el tostador que tengo, ¿no?
Sí.
Y montar el aceite bueno, como bien sabemos, ¿no? El aceite bien extra, de la zona extra.
Uh-huh.
Su poquito de tomatito triturado, que lo rallamos todos los días.
Uh-huh.
y su jaboncito en lo harto.
Claro.
Su buen café, que tenemos también muy buen café, wow. Y para adelante.
En Andalucía, además, el café con leche se tiene que tomar muy caliente, ¿verdad?
Exactamente. El café es como dice un amigo mío, igual que las mujeres.
Sí. ¿Con el pelo largo? ¿O como?
Muy caliente.
Muy caliente, ¿eh? Fíjate, yo ha habido veces que en Sevilla me he tomado un café con leche, me lo han servido que le echaba un puño de macarrones y se terminaban de cocer allí.
Exactamente.
¡Qué temperatura, macho! Es espectacular, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Espectacular. O sea que mientras curras y preparas el bar para tus clientes, estás aquí con nosotros en COPE.
Exactamente. De hace ya, vamos, por lo menos desde que pasó Herrera a COPE.
Uh-huh.
Y antes te escuchaba yo en otra cadena, en agosto creo que era,
uh-huh,
que salías tú en una antena, pero no me acuerdo qué cadena era. Me acuerdo yo que no me gustaba lo que salía en Onda Cero,
uh-huh,
y ponía yo tu cadena. Pues no recuerdo cuál.
Pues mira, te lo voy a decir yo, ¿vale?
Sí.
Cadena 100, la mejor cadena variedad 100. Musical.
Exactamente. Y desde entonces, pues, como nos levantaba muy temprano, pues lo que hago es venía escuchando la radio, y cuando llego aquí al bar, pues también pongo la radio y la estamos escuchando hasta las 6.
Qué bueno.
Hasta que empiece a sacarlo.
Fran, apúntate 4:40 para la frase de promo que nos acaba de hacer el ponedor, ¿vale? Te vamos a hacer el diploma. Dime el nombre completo para que te lo vayamos ahora mismo ejecutando.
Sí, Antonio.
Antonio.
Molina Villarejo.
Villarejo.
Exactamente, con V.
Perfecto, la primera, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, Antonio, pues te estoy abrazando y tú lo estás sintiendo, ¿verdad que sí?
Exactamente, igualmente, caballero.
Que ponga muchos cafés y muchos molletes. Un abrazo muy fuerte.
Venga, y saludos a Beatriz también.
De mi parte.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. 4:41, hora menos en Canarias. El ibuprofeno ya me ha puesto voz de hombre. Qué bien, qué bien. Bueno, todas las semanas ya sabéis que se lo dedicamos a un artista, o a un tema musical, o incluso a un disco, a una época, quizá a un género musical. Pero esta semana se la vamos a dedicar a uno de los artistas más grandes que tiene la historia de nuestro país. Es espectacular. Lo habéis pedido un montón de ponedores. Ricardo Morán, Leonor Riquelme, Andrés Ruiz, Paloma Victoria, ponedores que nos sugerían que el artista que va a ser el de toda la semana, pues, comenzase hoy lunes. Fíjate, tiene 73 años y su voz sigue, pues, haciendo retumbar los recintos en los que canta. Empezó en el año 60, ha cantado en muchísimos conciertos, ha conseguido incluso llenar el Madison Square Garden. Es el número uno en ventas globales de nuestro país. Solo él, Michael Jackson, AC/DC y Queen tienen en sus vitrinas ni más ni menos que un disco de uranio por vender más de 50 millones de copias. Es el monstruo de la canción, es el ruiseñor de Linares, es Rafael. Todos los días escucharemos una canción de él y le iremos conociendo un poquito más. Merece mucho la pena, somos muy de Rafael. Esta canción es de Manuel Alejandro. Apriétate los auriculares si puedes o sube la radio.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz y estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina.
Estamos en la semana de Rafael en Poniendo las Calles. Así lo habéis pedido vosotros, los ponedores, a través de nuestras redes sociales. Gracias, Ricardo Morán. Gracias, Leonor Riquelme. Gracias, Andrés Ruiz. Gracias, Paloma Victoria. Son los ponedores que, alguno de ellos, habéis pedido que fuese la semana de Rafael. Lo habéis conseguido. Todos los días escucharemos una canción de él y también iremos conociendo un poquito más de su vida. Doy la bienvenida a Javi López y a Natalia Kim, dos ponedores más que se unen a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si tú también lo haces, te menciono y te doy las gracias en directo en COPE. Y fíjate que parece que solo nos acordamos de la playa cuando llega el buen tiempo, pero estos lugares bañados por el mar están vivos durante todo el año. Atención, porque desde la plataforma de servicios ambientales marinos Submon, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, se han iniciado un proyecto que se llama Un Mar Sin Desperdicio. Jordi Sánchez es responsable del proyecto y socio fundador de Submon. Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Jordi, ¿en qué consiste esta iniciativa y cómo se está yendo?
Bien, es una iniciativa llevada a cabo por la entidad Submon, como tú dices, uh-huh. Una entidad que ya, digamos, lo que hacemos es trabajar por la conservación de la biodiversidad marina de forma específica, promoviendo un cambio, digamos, en la relación de la sociedad con el mar. Y claro, dentro de este tema lo que hacemos es mirar la problemática que hay, sobre todo en el caso particular de este proyecto, con las basuras marinas. Uh-huh. Y bueno, lo que intentamos hacer es hacer llegar esta problemática a las escuelas, digamos, que es un Muy poco bien. La base de la sociedad a la que queremos llevar y una de las bases más importantes que hay, ¿no?
Doy la bienvenida a Denis y un abrazo para Fabián M. Vázquez, que nos están escuchando y siguiendo en Twitter, @poniendocalles. Jordi, estoy contigo de nuevo. He oído hablar varias veces de estrategias marinas. Me ha llamado mucho la atención. ¿Exactamente qué es lo que son?
Bueno, estrategias marinas es todo un marco que se ha creado para promover, para tener un buen estado ambiental del mar uh-huh. a nivel europeo, y que se están implantando actualmente en España, ¿no? La idea es conseguir un buen estado del mar que sea sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el tema de este proyecto de Un Mar Sin Desperdicio, que son las basuras, es uno de los puntos, es uno de los descriptores importante de estas estrategias marinas para conseguir este buen estado ambiental, ¿no?
Bueno, y además que me imagino yo que también lo que se busca es concienciar a los estudiantes de educación primaria y también la secundaria especialmente, sin olvidarnos a lo mejor del resto de la población, ¿no? Porque lo importante que es mantener limpios los mares, hay que trasladarlo a la gente. De todas formas, Jordi, el hecho de que haya que realizar estas campañas nos indica que está fallando algo, ¿no?
Bueno, es decir, es lo que te he comentado en principio, ¿no? Sí. Que nosotros llevamos tiempo trabajando pues, por hacer llegar todo el tema de conservación del mar, promoviendo este cambio. Es decir, hay que cambiar la relación que tiene la sociedad en general con el mar. Claro. Es decir, sabemos que el mar es azul, que es bonito, que hay muchos animales, pero también no somos conscientes, por ejemplo, de que cada año tiramos 10 millones de toneladas de basura al mar, ¿no? Yeah. Y de estos 10 millones, 8 millones son plásticos. Entonces, es decir, nos gusta, como tú muy bien has comenzado a hablar en la entrevista, nos gusta uh-huh. ir al mar, pero tenemos que ir al mar siendo conscientes de que lo tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Y que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar esta relación que tenemos con él. Yeah. Porque si no, lo iremos perdiendo poco a poco. Es decir, si vamos arrojando basuras continuamente, lo vamos perdiendo. De aquí un poco el proyecto Un Mar Sin Desperdicio, ¿no? Es decir, con el objetivo del proyecto es, pues vamos a introducir toda la problemática de las basuras marinas en los continuos curriculares de los colegios, es decir, que haya una parte, uh-huh. que haya un día o una semana, pero solo un día, que se hable de las basuras marinas y que se conozca el problema que tenemos delante del municipio, en la playa que tenemos, uh-huh. ¿no? Y establecer pues una serie de herramientas para conocer la problemática y para poder aportar nuestro grano de arena a la conservación del mar.
Uh-huh. Además, en las aulas está claro que todos asentimos con la cabeza, pero realmente lo importante es cómo reaccionamos en el lugar. Por eso yo me pregunto que cuál es la estrategia, porque creo que queréis que los chavales vayan a las playas y recojan basura para que se den cuenta que todos somos parte de la conservación o también del deterioro del lugar.
Exacto, sí, hemos creado como cuatro puntos dentro del proyecto, de este proyecto, como tú bien has comentado, lo hacemos con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y también con el apoyo de Coembes, que es importante recalcarlo. Lo hacemos lo primero que hemos hecho es que existe un protocolo para todo lo que son limpiezas de playas y todo esto, uh-huh. pero es un protocolo que es complicado de entender y es complicado de aplicar. Es decir, lo primero que hemos hecho es, vamos a traducir este protocolo a un lenguaje escolar, ¿no? A un lenguaje que lo entienda el maestro y lo entienda el alumno. Muy bien. Es decir, algo que sea fácil y que luego el alumno con la familia pueda seguir un protocolo de limpiezas, ¿no? Hemos creado también pues una serie de materiales educativos que se pueda trabajar en el aula, lo que te comentaba, ¿no?
Sí.
Que se puede introducir ese día para hablar de los residuos, que el profesorado tenga una serie de herramientas, que uh-huh. los alumnos tengan materiales educativos para poder trabajar. Y después, una tercera línea muy importante en el proyecto Un Margen de Desperdicio, que es el Apadrina tu Playa. Tienes delante del colegio una playa, esta playa, bueno, pues vamos a apadrinarla, vamos a ser los custodios, vamos a ser los vigilantes de la playa. Vamos a hacer, utilizando el protocolo, una limpieza de playa, pero no solo vamos a limpiar la playa, vamos a coger datos y vamos a quejarnos. Vamos a ir al ayuntamiento diciendo, ¿por qué en nuestra playa tenemos tantos plásticos? Es decir, de esta forma el colegio va a ser el responsable de hacer ese seguimiento. Es decir, la idea del proyecto es, vamos a crear, vamos a implicar, ¿no? A promover ese cambio que hemos comentado de la sociedad con el mar. Vamos a ver, esos niños, pues que hagan, cuando acabe el año, las papeleras no tienen tapa, señor alcalde del ayuntamiento. Vamos a intentar ponerles tapas para que el aire, el viento no se lleve los plásticos. Hemos encontrado, como nos ha pasado en algunas escuelas, ¿no? En algunas playas que hemos limpiado con escuelas, hemos encontrado muchas colillas, pues algo falla. Vamos a ver si podemos hacer que no se fume en la playa o que el sistema de limpieza de la arena recoja esas colillas, ¿no? Todo esto, es decir, la idea es, vamos a ver a ese colegio o ese curso o ese aula, vamos a apadrinar la playa de forma activa, ¿no? Para que no solo se haga la acción, sino que después los ayuntamientos puedan oír estas quejas, estas aportaciones que hacen directamente los alumnos.
Son las 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Jorge Adrián nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Y lo que estamos hablando, ¿no? Yo, la verdad que me encantó desde el primer momento lo de apadrino a una playa, que estemos pendientes un poco de lo que pasa en los fondos marinos. Y es que la mayoría pensamos en la playa como, no sé, como un lugar donde tomar el sol y pasar las vacaciones, pero sin duda que la playa es algo más. Y cuanto mejor se conoce un lugar y su funcionamiento, pues la vida que hay y los procesos de cambio, quizás sea también más fácil que la sintamos como nuestro y también lo cuidamos, digo yo, ¿no?
Bueno, es que es muy fácil. Es decir, si nos sentamos en la playa a tomar el sol y empezamos a respirar, muy buena parte del oxígeno que estamos respirando viene del mar. Sabemos que es bueno tener bosques y que genera oxígeno, pero desconocemos que buena parte de ese oxígeno viene del mar. Es decir, solo el respirar, es decir, el mar nos aporta un montón de cosas.
Cierto.
Entonces, claro, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidarlo, ¿no? Y de aquí un poco la idea del proyecto. Es decir, vamos a hacer que los escolares conozcan esta problemática y que colaboren de forma activa, ¿no? Que es una parte importante.
Siempre es importante, sobre todo, y ya me pongo un poco como un egoísta, ¿no? Nuestras playas son uno de los atractivos para el turismo internacional y nacional que tanto bien hacen a los negocios de la zona, incluso también a las arcas del Estado, y a la vez repercuten a todos nosotros.
Ahí está. Es decir, es algo súper importante.
Digo yo.
De hecho, las limpiamos, pasamos máquinas cada día, y en cambio, vamos con una anécdota, ¿eh? Es decir, para que entiendas un poco a qué nivel estamos llevando. Estamos teniendo unas playas tan limpias,
claro,
que ya no tenemos conchas en las playas, ¿no? Entonces, claro, es decir, ya no nos damos cuenta de que el agua del mar nos trae conchas y que hay seres vivos, hay restos de seres vivos que nos llegan a la playa, ¿no? Simplemente por esto, porque la limpiamos mucho, ¿no? Pero también la limpiamos a veces de forma inadecuada. Igual tenemos que el sistema de limpieza, pues las colillas se cuelan y se van acumulando esas colillas en la arena. Entonces, un poco, decir, es importante saber lo importante que es la playa para nosotros y lo importante que es la conservación de esta playa.
Claro. Mira, son 53 las 4, Pafoni, gracias por seguirnos en Twitter, @poniendocalles. Los dossiers que nos habéis preparado son súper interactivos, los hemos estado chequeando. Bueno, hemos pensado todo el equipo que el alumno va a tener que pensar y participar, y a la vez que se lo va a estar pasando muy bien, por lo que hemos podido comprobar aquí en Poniendo las Calles, también en redes sociales, en YouTube, vídeos, textos, creo que algún experimento más, digamos que va a hacer toda esta realidad a todos los chavales, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, los materiales educativos que hay actualmente son los que hablan de las estrategias marinas en general. Del tema de basuras marinas estamos ahora creándolos, digamos, porque tenemos una, dentro de esta misma plataforma vamos a crear un apartado exclusivo para el proyecto de Un Mar Sin Desperdicio, donde haya todo este tipo de información. Pero la idea sí, la idea es que sean unos contenidos del estilo de los que ya tenemos para estrategias marinas, ¿no? Muy cercanos, fáciles de entender y fáciles de aplicar también. Es decir, en el caso del proyecto Un Mar Sin Desperdicio, los contenidos tienen que dar ganas de participar, ganas de apadrinar esta playa, ganas de implicarte en la conservación de la playa y de toda la biodiversidad marina. Es un poco el objetivo de ellos, ¿no?
Jordi Sánchez, responsable del proyecto Un Mar Sin Desperdicio y socio fundador de Submon, gracias por atendernos, buenos días y la mejor y la mayor de las suertes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego, hermano. 4:54 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos un poquito hartos de escuchar siempre las mismas noticias. Bueno, pues no te preocupes porque Beatriz Calderón nos va a contar cosas súper interesantes.
Mira esto que te cuento. Ha ocurrido en Mataró, pero aún no termino de entenderlo. Una mujer ha sido multada con 200 euros cuando caminaba con un cochecito de bebé por la calzada. Al parecer, un policía local que vio la escena le dio el alto y le dijo que no debía ir por la carretera. En ese momento la mujer le explicó que es que la acera de esa calle era demasiado estrecha para que pudiera pasar con el carro. Uh-huh. Tú ya sabes que algunos parecen trailers, ¿eh? Que no entras por las puertas. Y ya si son de gemelos, pues no entras ni de coña en un montón de calles. Bueno, aquí viene lo peor del caso. Tras darle esta explicación a la mujer, el agente no se atuvo a razones, la puso una multa de 200 euros.
200 pavos.
Que es una pasada.
Es mucha
pasta. Te pillan a 100 por hora en una avenida y no te cae esta multa.
Madre mía.
La mujer, bueno, dice la policía local de Mataró que la multa no es por lo del carrito, por la...
¿Entonces por qué es?
Por el desobediencia a la autoridad.
¿Desobediencia?
Hombre,
pero
claro,
si no
puedo subir.
Claro, lo
si estuvo no
hablando con él.
Vamos a ver, si es que no puedo subir a la acera porque no entra el carro. Vamos a ver. Yo es que no entiendo nada. Pues, es que es así. Es así, es que si no entra, ¿qué hace la mujer? Se lo come el carro. A ver,
¿el carrito de Emma es muy ancho o es estrechito?
Pues no es de los grandes, pero ya hay en aceras que yo tampoco entro, ¿eh?
Claro,
es y entonces que es verdad. Bajas un poquito y luego vuelves a cruzar y ya, pues, vuelves a ir por la acera, que es como tienes que ir. Por la carretera vas con muchísimo cuidado, con mil ojos, pero es lo que hay, porque a ver qué hago con el carro, no me lo voy a subir por encima de la cabeza.
Es verdad, hay aceras que son muy estrechitas, ¿eh?
Pues ya está, y esto es lo que hay, no pasa nada, ¿eh? Bueno, la historia es que el hombre, yo creo que lo que debía, si me está escuchando algún policía local, seguro que lo entiende perfectamente, pues debería o haberla acompañado, si veía que corría peligro su seguridad, y recomendarle que busque otra ruta para el próximo día, si ve que por esa acera no puede pasar. Pero hombre, no le pongas 200 euros porque las he hecho polvo el mes. Vamos, ya. A mí ya con una multa de 200 euros.
Bueno, la DTV del carrito, fíjate.
Bueno, los vecinos hablan de abuso y han denunciado lo sucedido ante el ayuntamiento. Y el arte de engañar a tu pareja, Pulpo, ha necesitado una revisión profunda con motivo de las nuevas tecnologías. Cuernos que permanecían ocultos de por vida ahora salen a la luz en pocas semanas por un mensaje inoportuno.
¿Ah, sí?
O un vídeo que dice más de lo que debería o una foto sospechosa. Mm. Esto precisamente es lo que le ha pasado a una pareja en Estados Unidos. Los novios se encontraban mandándose fotitos eróticas a través del móvil debido a la distancia que les separaba.
Golosos.
Ella se encontraba de viaje en Atlanta, supuestamente por motivos de trabajo, ¿no? Mm-hmm. El caso es que en una de esas fotos el novio se percata de un detalle que le hace sospechar. Se trata de una maleta que se ve en la habitación que ella tiene detrás y que no era de la novia.
Perdona.
Ah, la novia está con el novio chateando.
Sí.
Y estoy aquí en Atlanta, qué aburrida estoy. Y el novio ve una maleta que no es la de la novia.
Ah, en la propia habitación ve una maleta que no es la de la novia.
Claro, y dice, oye, ¿de quién narices esa maleta que tienes ahí detrás que no es tuya?
¡Guaca!
Y ella se queda así. Y claro, ahí que no sabes qué hacer. Dice, claro, le pregunta que si estaba con alguien. Ella dice que no.
Que no.
Y incluso le anima a llamar a la habitación del hotel. Le dice, llámame, que de veras como estoy sola. Y vamos a ver, la muchacha no se percató de que eso era su sentencia, porque la reserva estaba hecha a nombre de su jefe.
Bueno,
lió la de San Quintín y lo que empezó con fotitos eróticas acabó con el siguiente mensaje. Todas tus cosas te estarán esperando fuera de casa en bolsas de basura cuando vuelvas.
Toma ya.
Se acabó. Espera, hasta aquí hemos llegado.
Rasca y rasca.
Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita para que veas que yo no miento nunca. Trump es protagonista hoy también de nuestra noticia musical. Moby, quien ha manifestado en más de una ocasión su oposición al mandatario estadounidense, ha hecho unas funestas predicciones sobre él. Dice que Trump necesita una guerra y que lo más probable es que sea contra Irán. Y también ha asegurado que amigos que trabajan en Washington le han confesado que el expresidente ha sido chantajeado por Rusia por asuntillos con prostitutas y por algunas cositas más que no puede contar.
pero que sabremos.
Esto lo ha dicho muy bien.
Pero lo iremos sabiendo poco a poco. Nos acercamos a las 5, serán entonces las 4 en Canarias. Quiero dar la bienvenida a Fiti McNasty, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y enseguida nos ponemos a leer mensajes de la cantidad de gente que tenemos en facebook.com/poniendolascalles.